El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Muy buenas tardes, qué gusto contar con su compañía en una edición más de Voces MP. Hoy le acompaña Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia me asiste Eric Chacón. Una de las preguntas que más escucha el Ministerio Público y una de las afirmaciones que más se repite en la opinión pública es ¿por qué una persona es detenida y horas después puede quedar en libertad? Hoy queremos aprovechar este espacio para explicarle de manera simple pero detallada qué ocurre realmente desde que una persona es capturada por las autoridades, quién toma las decisiones en cada etapa del proceso y cuáles son los requisitos que establece nuestra legislación para poder restringir la libertad de una persona. Así iniciamos.
Nuestras voces del día.
Para conversar sobre este tema está acá con nosotros en la cabina de Radio Colombia el fiscal Jorge Megpel, quien labora para la unidad de trámite rápido de la Fiscalía Adjunta de San José. Bienvenido.
Gracias, Sharon. Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a usted por acompañarnos en esta tarde. Jorge, para iniciar, ¿cuáles son las causas por las que una persona puede ser detenida?
Sí, bueno, para iniciar con eso, lo primero que se debe conocer o que las personas que nos escuchan deben saber es que para realizar una detención se requieren varios elementos, ¿verdad? Que exista un delito cometido en flagrancia, que la persona sea detenida en el momento cometiendo el delito, que segundos después o minutos después exista prueba que nosotros como fiscales podamos determinar que efectivamente la persona en probabilidad lo cometió y se ordena la detención, o en otras ocasiones también en investigaciones que realiza el organismo de investigación judicial y que requiere la identificación plena de la persona y por su urgencia es necesaria la detención de una persona. Básicamente esas son, digamos, las dos principales causas por las cuales se detiene una persona en Costa Rica, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué es entonces la prisión preventiva?
Sí, bueno, aquí para empezar con la prisión preventiva, lo que deberíamos primero de que las personas que nos escuchan conozcan es que hay primero un principio de inocencia que cobija a todos los costarricenses y todas las personas que viven dentro de Costa Rica y que pues debemos partir de ahí. La prisión preventiva es una medida cautelar que restringe la libertad de una persona para salvaguardar sobre todo los fines del proceso, el proceso penal, que no vaya a haber ningún tipo de injerencia por parte de esta persona y que podamos perder prueba o que podamos tener alguna víctima amenazada o alguna otra circunstancia como que se vaya a fugar del país.
Jorge, hay algunos términos que a veces pueden prestarse para confusión, entonces me parece muy importante que nos defina la diferencia entre la aprehensión policial, la detención provisional, la prisión preventiva que ya usted venía mencionando y ya lo que es una condena.
Sí, claro. La aprehensión policial se da en muchas ocasiones en el país. Mayormente la hace la policía, fuerza pública, policía municipal, hasta la policía de tránsito, eventualmente hasta los civiles, personas civiles que tienen la posibilidad de hacer una detención o una aprehensión policial. Se da cuando se requiere, pues, verificar si la persona probablemente tenga algún indicio de cometer un delito, o en otras ocasiones, y lo hago a colación, mayormente la fuerza pública, cuando una persona está consumiendo drogas en vía pública, cuando está alcoholizada en vía pública, cuando hay un disturbio, una discusión, etcétera, ellos tienen la potestad de poder hacer una detención, digamos, policial, en sede policial, para determinar si existe algún delito o no. Estas detenciones muchas veces se plasman en informes policiales que no necesariamente siempre llegan a la fiscalía, muchos llegan al contravencional, otros es una cuestión de registro para determinar que a X personas se le decomisaron un puro hoy, un puro mañana, una piedra de crack pasado mañana, etcétera, y muchas veces tienen 30, 40 partes policiales que nunca llegan a la fiscalía. Y después está la detención ya formal, que es la que hablamos hace unos minutos, que es cuando se requiere detener una persona para presentarlo a la fiscalía, para posteriormente determinar si hay elementos o no y que el fiscal valore si es necesario solicitar algún tipo de medida cautelar. Dentro de esas medidas cautelares está la prisión preventiva, que pues es importante que la ciudadanía sepa que es la última ratio. O sea, la prisión preventiva no es una regla, no es algo que se deba solicitar a priori, sino que hay que hacer un análisis muy, muy detallado del caso, de las circunstancias personales y particulares del asunto, y sobre todo ampararnos en lo que nosotros trabajamos, que es la ley. Nosotros no podemos salirnos del marco de la ley, y en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 238, están los requisitos para poder solicitar una prisión preventiva, que es la solicitud que hace el fiscal ante un juez, y será el juez el que va a valorar, de acuerdo a los alegatos de la fiscalía, la prueba que nosotros presentemos, y también pues del otro lado va a estar la defensa, que va a presentar sus alegatos, aportar su prueba, y el juez finalmente decidirá si corresponde o no una prisión preventiva, restringir a la persona de su libertad y enviarlo a un centro de atención institucional.
¿Y la condena que podemos mencionar?
Uh-huh. La condena finalmente es la última etapa de, digamos, del proceso. Hay otra etapa posterior, pero de esa no voy a hablar, que es la de apelación. Pero la condena es cuando ya llegamos a un juicio, después de una etapa de investigación, de una etapa intermedia, y se realiza el juicio, se reciben los testigos, se incorpora la prueba, y la fiscalía valora objetivamente, de acuerdo también como se establece en el artículo 6 del Código Procesal Penal, si la prueba en el debate y en toda la investigación da para solicitar que a esta persona se le imponga una pena de prisión de acuerdo al delito que se le investiga. Y es el juez o los jueces del tribunal, dependiendo si es colegiado o unipersonal, que determinan si la persona merece ser condenada y son los que imponen la condena solicitada por la fiscalía.
Retomando el tema de la prisión preventiva, que es lo que nos convoca hoy en este programa, solo para tenerlo bien claro, ¿por qué es incorrecto decir que una persona que es detenida automáticamente va a tener que cumplir la prisión preventiva?
Bueno, es totalmente incorrecto. Hay un principio, como lo dije al inicio, de inocencia que cobija a todas las personas. Entonces, no podemos partir primero de que todas las personas son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es al revés. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no se puede imponer una prisión preventiva de a priori, primero porque no la impone la fiscalía, segundo, porque el juez tampoco la va a decretar si no se cumplen con esos requisitos. Primer requisito que lo establece el Código Procesal Penal a partir del artículo 238 es que debe existir un grado de probabilidad. O sea, no estamos hablando de que la persona sea culpable, que sea condenada, que fue que lo hizo, sino que exista prueba, al menos que nos indique que X persona cometió un robo, que X persona cometió un delito de violación, que X persona cometió un homicidio. Si el juez valora que ese primer requisito existe, que hay prueba documental, que hay testigos, que hay videos, que hay prueba técnica, etcétera, que al menos nos den ese primer requisito, se entra a valorar las otras circunstancias, que son los peligros procesales, que son el peligro de fuga, el peligro de obstaculización o peligro para la víctima, y está la continuidad delictiva y la reiteración delictiva. Entonces, ese peligro de fuga hay que también desmenuzarlo, porque en el código se establece, ejemplo, que hay que valorar el arraigo domiciliar, el arraigo familiar y el arraigo laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona tenga mucho tiempo de vivir en un determinado lugar, que tenga mucho tiempo de trabajar en un determinado lugar y que tenga familia que le dé soporte. Cuando las personas no tienen esos requisitos, evidentemente nosotros como fiscales vamos a indicar que existe un peligro de fuga. Otro error que se comete por parte de las personas que no conocen tal vez a profundidad el derecho penal es que consideran que porque es un delito grave automáticamente tiene que ir a prisión. No. ¿Qué pasa si una persona comete, ejemplo, un delito de homicidio simple? Le disparó a un vecino por una circunstancia, etcétera. Pero esta persona tiene trabajo, tiene casa, tiene familia, es una circunstancia que se dio por una situación X y que evidentemente tiene los medios para poder tener una contención fuera del ámbito penal. Entonces, en esas ocasiones el juez tiene que hacer esa valoración. Otro aspecto que es el peligro de obstaculización. La obstaculización es que la persona imputada tenga la posibilidad de influir en que la prueba se pierda o que la prueba se altere, o también influir en el testimonio de las personas que fungen como ofendidas o testigos, ya sea amenazándolos o intimidándolos. Esto también debe valorarlo el juez para determinar si existe ese peligro de obstaculización. Y la continuidad delictiva, que no es precisamente un peligro procesal, pero que sí se debe valorar, es que sea una persona que haya cometido hechos delictivos en muy poco tiempo, en una cantidad elevada. Si eso existe, es una posibilidad también que el juez valora para otorgar la prisión preventiva. Y el último, que es la reiteración delictiva, que es una persona que tenga juzgamientos. Juzgamientos es, como se dice en el argot popular, la hoja manchada. O sea, ya que haya tenido varias condenas, que haya sido pasado por el mismo delito y condenado. Las pasadas no es lo mismo que la condena, sino que haya sido condenado, que en su hoja de delincuencia tribunales de Costa Rica lo hayan condenado, y eso también se valora ¿para qué? Para poder nosotros como fiscales decirle al juez que esta persona ha hecho de su modo de vida el delinquir a través de un corto tiempo. Y esto son las circunstancias que debe valorar el juez en razón de principios de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad, para poder determinar si debe o no decretarse la prisión preventiva o algunas otras medidas distintas que también están establecidas en el Código Procesal Penal.
Perfecto, Jorge, usted ya nos mencionaba entonces el análisis que hace el Ministerio Público para hacer la solicitud de prisión preventiva, y también por supuesto el análisis que hace el juzgado para determinar si otorga o no esa medida cautelar. Pero háblenos ahora de cuando la policía detiene a una persona. ¿Cuál es el proceso, cuál es el ABC en el Ministerio Público en el momento en el que recibe el caso de una persona detenida?
Claro. En estos casos, dependiendo de la policía que sea, se debe realizar lo que se llama una dirección funcional. Si es policía OIJ, si es policía Fuerza Pública, si es policía penitenciaria, policía municipal, policía de tránsito, etc., tienen que realizar una dirección funcional, que es llamar al fiscal encargado o disponible para que les indique cuál es el paso a seguir. Básicamente, los pasos a seguir son los siguientes. Nosotros como fiscales valoramos el caso, valoramos si es un informe policial, una denuncia en despacho, una denuncia por escrito, etc. Y de ahí determinamos si efectivamente requiere esa persona estar en una detención provisional. ¿Qué es una detención provisional? Que nosotros tenemos 24 horas, así lo establece la ley, para poder valorar objetivamente si de la prueba que tengo, si ocupo recibir más prueba, si ocupo recabar más prueba, y posteriormente solicitarle al juez algún tipo de medida cautelar. Pero esa valoración la hace el fiscal, tiene que ser valorada estrictamente por un fiscal de la República, no puede ser por otra persona ajena al Ministerio Público, porque es el fiscal el que al fin y al cabo va a llevar la investigación y va a determinar si esa persona necesita ser sometida a una medida cautelar.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes les presentamos esta sección.
Agenda MP.
El próximo 22 de julio se realizará una mesa de articulación interinstitucional en la cual el Ministerio Público está convocado a participar. En esta ocasión, el equipo encabezado por el Ministerio de Seguridad Pública trabajará en identificar, analizar y priorizar las problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia en el cantón de Río Cuarto. Hacemos nuestra primera pausa.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial.
fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar escuchando Voces MP en los 98.7 FM de Radio Colombia. Hoy estamos con Jorge Mekbel, fiscal de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía de San José. Jorge, ¿qué elementos analiza un fiscal para decidir si solicita las medidas cautelares o si esta persona puede continuar apegada al proceso pero en libertad?
Sí, como lo indiqué anteriormente, eso, la valoración que se realiza es del caso en específico, no puede ser algo que ya exista como para todos los casos. Uno debe analizar el caso en concreto, determinar si por lo menos de lo que tiene al momento el informe policial, los testigos, los videos, etcétera, así como las condiciones personales del imputado, determinar si esa persona debe afrontar el proceso en libertad, debe afrontarlo con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva o solicitar una prisión preventiva por los peligros procesales que indiqué con anterioridad. Esos análisis los realiza uno de acuerdo a la indagatoria también, cuando se indaga el imputado, y es el único momento en todo el proceso penal donde el imputado debe decir la verdad, que es cuando se le toman los datos de identificación. Entonces ahí analizamos el domicilio, el trabajo, los familiares. Enviamos por lo general, una vez realizada la indagatoria, a la policía a que verifique si efectivamente esa persona tiene trabajo, si es el trabajo que dio existe, si el domicilio existe. Y de previo también, cuando se realiza la dirección funcional, por lo menos en el caso nuestro, le solicitamos a la policía que nos haga un análisis de previo si la persona evidentemente no tiene trabajo, no está cotizando en la caja, ha estado de un lugar a otro viviendo o vive temporalmente en hoteles o en hostel, y también si es una persona que ha sido pasada en anteriores ocasiones por otros delitos o si ha sido condenado. Todo eso por lo general lo pedimos con anterioridad, pero posteriormente verificamos los datos de identificación y de ahí partimos para ver si una persona puede o no continuar el proceso en libertad. ¿Cuándo lo continúa en libertad? Bueno, dependiendo del delito, nosotros hacemos una valoración y también de los aspectos personales. Si es una persona que no tiene ningún tipo de peligro procesal, no está amenazando a los testigos, no es una persona que se vaya a fugar del país, es una persona que pueda afrontar el caso en total transparencia en libertad, pues entonces la persona queda en libertad. Pero por lo general, en la solicitud de medidas cautelares, el que deja en libertad al imputado son los jueces, cuando ellos valoran que efectivamente no corresponde la prisión preventiva o lo que corresponde es una medida cautelar distinta.
¿Por qué la prisión preventiva no puede utilizarse como un castigo anticipado?
Bueno, partiendo del principio de inocencia que nos cobija a todos, no es un castigo anticipado, es la última ratio, es lo último que se debe valorar, siempre y cuando corresponda una medida cautelar distinta que se establece en el artículo 244 del Código Procesal Penal, donde una persona puede firmar periódicamente, donde puede nada más tener una prohibición de salir del país, mantener un domicilio fijo o un monitoreo electrónico para poder controlarlo por medio de la oficina de monitoreo del Ministerio de Seguridad. Pero en este caso es una valoración que se hace de cada caso en concreto.
Vamos a ir a otra pausa y continuamos con el tema en breve.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Jorge, cuando una persona recupera su libertad o el Ministerio Público valora que no es necesario la imposición de medidas cautelares, ¿eso significa que es inocente o que ya el caso terminó?
No. Eso significa que la persona en este momento no debe quedar en prisión preventiva. Eso es lo único que, digamos que es. No es inocente, la investigación continúa, la mayoría de las investigaciones las personas están en libertad son en realidad el menor de los casos donde las personas están detenidas. Obviamente son casos importantes y son casos necesarios donde están en prisión preventiva, pero eso no quiere decir que sean inocentes, sino que la persona tiene la investigación en curso, la fiscalía realiza la investigación en curso, y una vez que se llegue al juicio, ahí es donde se va a determinar si es culpable o no, y posteriormente, si es culpable, dependiendo del delito, ahí también se solicita una prisión preventiva.
Claro, y también puede ocurrir que el Ministerio Público solicita la prisión preventiva luego de analizar todo lo que usted nos venía mencionando, y el juez rechaza esa petición del Ministerio Público. ¿Qué ocurre? ¿Puede apelar la Fiscalía?
Sí, eso también pasa. Evidentemente son criterios jurídicos del juzgador. La Fiscalía, si no está de acuerdo, pues nosotros por lo general hacemos un recurso de apelación, lo hacemos de forma oral o de forma escrita, ahora prácticamente es de forma oral, y posteriormente vamos a una audiencia oral también ante el Tribunal Penal, donde exponemos nuestro recurso de apelación, y ahí el Tribunal Superior es el que indicará si la Fiscalía tiene razón y devolverá el asunto al juzgado penal para que se conozca nuevamente la audiencia, o acoge precisamente la resolución del juez que lo dejó en libertad y considera que está conforme a derecho y la persona continuaría en libertad.
Antes de ya ir al final del programa, me parece muy importante un término que ya usted mencionó, y es el de pasadas. Incluso muchas veces uno lee en redes sociales o comentarios de las personas de que una persona ha sido detenida miles de veces y que no está apegada a ningún proceso. ¿Qué significa exactamente ese término de pasadas y por qué puede generar confusión con la detención?
Sí, ese es un término muy populista que se está utilizando ahora, es un término muy utilizado en los últimos tiempos, que corresponde a pasadas. Pasadas son que yo iba por la calle fumándome un cigarrillo de marihuana o utilizando algún tipo de droga, me detiene la policía, me quita el cigarrillo y ellos, por una situación de reglamento, tienen que hacer un parte policial, y ese parte no llega a la fiscalía, y eso ya es una pasada. Otra pasada es que yo esté consumiendo licor en vía pública, o que esté haciendo escándalos, o que ponga el equipo de sonido a alto volumen, o que insulte a alguna persona. Hay miles de cosas por las cuales se le hace una pasada a una persona por medio de fuerza pública, policía municipal o algún otro de tipo de policía preventiva, y que nunca llegan a la fiscalía. Y eso ellos llevan un registro propiamente en su ministerio que corresponde a pasadas. Pero eso es muy distinto a una detención y sobre todo a una condena penal.
Quiere decir que una pasada no significa que la persona esté cometiendo un delito.
Casi.
Exactamente.
Sí, casi que podría decirle que una pasada, las pasadas en un 98% no son delitos. Eso es un término que se ha utilizado y está mal utilizado.
Vamos a ir a nuestra última sección para hacer el cierre.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Jorge, ¿qué reformas considera necesarias para fortalecer la respuesta de nuestro sistema de justicia frente a los delincuentes reincidentes y al crimen organizado?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo para que la población pueda también tener un panorama claro. La Fiscalía no aplica reformas, la Fiscalía aplica la ley. Las reformas las hace la Asamblea Legislativa y nosotros adoptamos esas reformas y las aplicamos. Consideramos en el Ministerio Público que evidentemente lo que hay que continuar fortaleciendo son las herramientas que ya existen para la investigación, sobre todo en contra del crimen organizado, contra el narcotráfico, el sicariato, los delitos, todo lo que son delitos vinculados a estructuras delictivas complejas. Revisar los mecanismos es importante, tomar algún tipo de reformas tal vez en cuanto a la persecución de penal, de los delitos y algunas circunstancias propias del país que se deban tomar a consideración, pero eso tiene que hacerse propiamente con todos los poderes de la República, pero no le corresponde propiamente a la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es aplicar esas reformas y fortalecer mediante los mecanismos que tenemos, con medidas cautelares o algún otro tipo, como hablo del monitoreo electrónico, siempre procurando el equilibrio entre la protección de la ciudadanía y el respeto de los derechos de todas las personas, porque hasta las personas acusadas tienen derechos, que así lo establece la Constitución, y nosotros, bajo un principio de objetividad, tenemos que respetarlos. No podemos actuar de forma arbitraria.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa y como vimos, la detención de una persona no significa automáticamente que irá a prisión. Nuestra ley establece procedimientos, plazos y requisitos que deben respetarse tanto para resguardar la investigación como los derechos de las personas implicadas, como lo mencionaba nuestro invitado de hoy. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
Gracias también a ustedes por sintonizarnos una semana más. Les esperamos la próxima semana.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.